Mañana de tu radio, lo habíamos anticipado y vamos a intentar dialogar con el doctor Oscar Atienza. Por suerte hemos tenido ahí unos minutitos porque está muy solicitado en estas últimas horas y es lógico debido a todo este debate que se está abriendo no solo en Córdoba sino en diferentes lugares del país y en toda la provincia. Bueno, hoy les comentábamos sobre diferentes posteos que hemos seguido a través de las redes sociales. Canal 12 posteó una foto de la laguna de Miramar, el mar de Ancenusa, en donde el descontrol durante el fin de semana ha sido total. Estamos viviendo una realidad distinta también en el Valle de Calamuchita, con algunos excesos también, y en base a eso es que decidimos consultar a una de las personas que más sabe sobre esta pandemia en la provincia de Córdoba y que viene acompañándonos desde hace un tiempo también con sus consejos, con sus novedades, con sus datos, que sigue minuto a minuto. Doctor, un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Buen día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Gracias por la comunicación.
No, gracias a usted por atendernos. ¿Cómo vive estos días, doctor?
Bueno, yo lo miro con gran preocupación, ¿no? Uno mira lo que pasó ayer y antes de ayer, no solo en la provincia de Córdoba, aunque fue una de las provincias que mayor cantidad de movilidad tuvo a nivel turístico, pero bueno, pasó prácticamente en todo el país. Recién hablaba con colegas de ustedes de Tucumán y tuvieron el mismo inconveniente. Creo que la gente interpretó, fueron varias noticias que le llegaron de forma simultánea, el tema del levantamiento de lo que era la ASPO, el aislamiento, la cuarentena en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se comunicó a todo el país, y eso generó algún tipo de confusión. Yo a partir de esa comunicación recibí muchas consultas de gente que me preguntaba si tenía que seguir usando el barbijo, por ejemplo. Es decir, que claramente no entendió bien el tema. Y aparte de eso, bueno, este fin de semana también, digo, como que se dejó liberada la gente para que pudiera salir a hacer turismo. No se controló bien el tema este, que era solamente para propietarios. Los controles de la policía en la calle no estuvieron. Y bueno, pasó lo que sabíamos que iba a pasar a partir de que la gente no entiende bien lo que está pasando. Así es que me parece que hubo ahí algún tipo de error a nivel de gobierno, falló un poco la comunicación y tuvimos una gran movilidad de gente que ni siquiera se cuidó, porque vemos las imágenes estas ahí de la zona de Miramar, por ejemplo, sin barbijo, sin distanciamiento social, gente caminando y sentada ahí en la playa uno junto a otros, y no es lo mejor eso en una pandemia, ¿no? Habrá que mejorar un poquito los controles, porque no es que no estaba la policía, estaba allí, vimos algunos videos en donde estaba la policía y no se avanzó a nivel municipal tampoco con algunos inspectores para poder controlar un poco la situación. Y uno a veces dice, estamos en pandemia, ¿entendemos que estamos en pandemia? Yo creo que no. Me parece que hace falta un poco más de información para que la gente entienda que esto es muy serio. Así es que esperemos que no pase lo mismo en el mes de enero, aunque esto sería así, algo así como un presagio de esa situación.
Uh-huh. Ahora, entre las cuestiones que escuchábamos de nuestros oyentes en la mañana de hoy, doctor, alguien decía, somos hijos del rigor, tendrían que aplicar multas.
Yo no creo que seamos, en cierta parte es una proporción de la población que es hija del rigor y que solamente con controles duros, con multas, responde. La mayor parte de la gente responde un poco con información. Si le explicamos bien cuál es la situación y que el tema de la vacuna no es una solución inmediata, no es que el 15 de diciembre cuando dicen que llega la vacuna pondremos el hombro y nos vacunarán a todos, y le explicamos que va a durar todo el año que viene el proceso y que hay que cuidarse y que esto es lento, que la pandemia todavía no terminó, que hay 35 personas del sector salud que han dado la vida en Córdoba para cuidarnos y que en respecto a ellos tenemos que cuidarnos. Yo creo que podría funcionar esto un poco mejor, digo, al menos un poco mejor, no con el descontrol que funcionó este fin de semana, que la verdad que fue vergonzoso. Yo tengo muchos amigos que han muerto en esta pandemia, muchos, del equipo de salud, muchos. y la verdad que me da pena por ellos, porque dieron su vida por un grupo de personas que ni siquiera les reconoce, y por un gobierno que tampoco, porque tendría que haber puesto los controles que debería haber puesto en la ruta para que no salgan más que los que estaban autorizados. Digo, ojalá que esto lo copiemos a futuro y que en los próximos fines de semana largos que tenemos, que se avecina uno ahora por ahí por el 8 de diciembre, tengamos mejores controles y no siga aumentando, digamos, la posibilidad de infectarse de parte de la gente.
También entonces el punto uno sería mejorar la campaña de concientización.
Sí, sin lugar a duda, no hay información clara de parte del gobierno. El gobierno lo único que tiene algunos spots donde culpa a la gente, pero se tiene que hacer cargo de la parte que le toca. Digo, lo que tiene que hacer es tratar de explicarle a la gente algunas situaciones claras. Por ejemplo, decirle que no va a ser viable, porque allí también hubo un mensaje equivocado. Dijeron que iban a vacunar a 2.200.000 cordobeses, pero no nos dijeron en qué tiempo. Y no es viable vacunar a 2.200.000 personas con la infraestructura que tiene Córdoba. ¿En qué tiempo? ¿Cuándo vamos el 15 de diciembre y nos vacunamos todos juntos? ¿Cuántas personas por semana tienen capacidad de vacunar la provincia? ¿Cuánto tiempo va a llevar? Cuando le expliquen eso a la gente sola va a empezar. Hay una proporción que va a tomar decisiones por sí sola. Hay otro a lo que habrá que explicarle las multas. Digo, hay un sector minoritario que va a querer transgredir y bueno, allí tienen que estar los controles de la provincia. Pero hay que hablar un poco más con la gente. Me parece que hay que bajar mucho más información para que entendamos y no nos llegue a golpear la segunda ola que está golpeando a todo el mundo en este momento, ¿no? Ojalá que la podamos evitar.
Doctor, el Ministerio de Salud justamente en la mañana de hoy emitió un comunicado en donde también muestra su preocupación por lo que pasó el fin de semana. Es decir, que está empezando también a hacer una especie de autocrítica por lo que se ha vivido.
Sí, ellos tienen la responsabilidad de no hacer autocrítica, ellos tienen la responsabilidad de gestionar y deberes anticipadamente. Lo veía yo, y seguramente ustedes también ahí en la radio veían que esto iba a pasar. Lo veíamos todos. Entonces, me parece que esto se puede prever, hay que sacar los controles a la calle. La gente que entrevistaban ayer en los medios, la mayoría decía, y yo me tiré a la ruta y vi que no habían controles y pasé. Y controlaron a 3 o 4 que son los que devolvieron, pero masivamente la gente pasó. Es decir, claramente hubo ahí un error de la provincia que va a tener que tomar nota, porque se le van a volver a llenar las terapias intensivas. En este momento están festejando porque disminuyó la ocupación en las terapias intensivas. Si sigue pasando esto, y es reiterado, y hay que tener cuidado porque se viene diciembre y enero, que son meses de una movilidad turística bastante importante, se les va a descontrolar la situación antes de que lleguemos a enero. Entonces está bien que hagan autocrítica, pero ellos tenían la obligación de preverlo. Ya es un poco tarde, pero bueno, se viene el fin de semana del 8 de diciembre, ojalá que lo puedan, que se puedan anticipar algo, ¿no? Y cuidar un poquito más a la gente.
Doctor, el tema de el informe de hoy marca también que dice en 15 días más o menos vamos a tener un resultado de lo que fue el movimiento de este fin de semana. Es una manera un poco suelta, digamos, de decir, bueno, vamos a esperar 15 días para que veamos en realidad qué es lo que ha pasado este fin de semana.
Claro, pero eso lo hacen con la intención de esa frase es se portaron mal, en 15 días viene el castigo. No funciona así un país. Nosotros votamos a nuestro representante para que nos cuiden masivamente. Porque ya sabemos que hay un grupo que siempre transgrede, que es más pícaro y que intenta usar todo este tipo de situaciones al límite, al borde. Pero hay otro porcentaje de la población que es mayoritaria, que se ha cuidado y que se va a ver perjudicada por este grupo minúsculo. Y ahí es donde tiene que aparecer la provincia previendo este tipo de situaciones, no diciendo, vieron, se portaron mal, ahora en 15 días vamos a ver la cantidad de casos. No debería funcionar. Yo lo miro de otro lado, ¿no? Yo hubiera puesto los controles que se tenían que poner, que existen, están los controles, porque vimos cómo funcionó la cuarentena de allá del mes de marzo. Es decir, hasta los robos desaparecieron en la provincia porque la presión y la presencia policial en las calles fue tan grande que yo no podía caminar más de 2 cuadras sin toparme con un policía. Es decir, si eso fue viable en aquel momento, este fin de semana largo debería haber sido viable. Y no esperar a que ocurra para decirnos ahora en 15 días vieron, se portaron mal, ahora viene el castigo. Yo me parece que tienen herramientas ahí como para poder controlar un poquito mejor esto y que no se les vaya, no se les desborde antes de las vacaciones, ¿no? Ese es el miedo que uno tiene.
Bien, doctora Atienza, en la mañana de hoy, en el informe que nos envían habitualmente desde el área de prensa de la Gobernación, nos hablaban de lo que usted hablaba hace un momento, el tema de la ocupación de camas en terapia, que bajó a un poco más del 40%, de acuerdo a la información oficial que envía el Gobierno. ¿Por qué? ¿Cómo hago para explicarle a la gente este cambio tan brusco que ha habido en los últimos tiempos en cuanto a los números? Que creo que esto también ha influido para que la gente pierda ese temor que tenía en algún momento y empiece a liberarse, entre comillas, un poco más. ¿Han bajado tanto los casos tan rápidamente? ¿Qué es lo que está pasando? ¿El virus está yendo? No entendemos eso.
Bueno, yo la cantidad de casos que estamos teniendo, fíjese que los días miércoles, jueves, siempre se notifican arriba de 1.400, 1.500 casos. El resto de los días, la verdad es que se ha dejado de testear al contacto estrecho y al contacto del contacto estrecho, eso ya no se hace, por lo que allí nos están faltando muchos infectados. Pero la gente que se está infectando en este momento es gente un poco más joven, que no requiere tanta internación, y la mayor parte de la atención que está haciendo la provincia la hace de forma ambulatoria. Está mandando médicos a los domicilios a través de las obras sociales. Eso está ya un poco más aceitado. Y tiene que ver con que las personas que se están infectando en este momento son personas un poco más jóvenes, y que también hay un poco, digamos, lo que se está viendo en este momento es que hay una baja a nivel nacional en la cantidad de casos, que debería estar relacionada con lo climatológico, la llegada de temperatura un poco más cálida hace que uno ventile mejor los ambientes. Así que allí estarían las dos variables, la gente un poco más joven que se está infectando y la llegada del verano, que produce esta sensación de disminución en la cantidad de casos producto de la ventilación de los ambientes. Por eso es que se liberan un poquito más las camas de terapia intensiva. Este relax lo que hace que la gente salga masivamente a la calle, interprete más la información que lo que le pasó a los europeos, y esa gran movilidad social que genera mucha gente en la calle, en contacto, vuelve a reactivar el virus. Y ese es un poco el temor que uno tiene, ¿no? Para males, digamos, la Argentina no ha terminado de descender a cero la cantidad de casos como descendió en Europa. Así es que lo que tenemos que hacer es que descienda a cero para luego desde ahí poder arrancar nuevamente con la segunda ola, que ojalá la pueda cortar la llegada de las vacunas, que es lo que uno aspira, ¿no? Que en el mes de marzo, abril, terminemos a vacunar una buena proporción de la población para lograr frenar esta segunda ola que estaría llegando en el inicio del invierno que viene.
Ese es un tema, ¿no?, que tendría que ser analizado también desde el punto de vista positivo, es decir, al observar lo que ha sucedido en algunos países europeos o en Estados Unidos, en donde en algunos casos ya no hablan de una segunda, sino de una tercera ola, y que la segunda fue mucho más fuerte que la primera, nosotros estamos en condiciones, en caso de mejorar en lo que tiene que ver con nuestros cuidados y las disposiciones que el gobierno vaya adoptando al respecto, en condiciones de que no sea tan grave como lo han vivido en los países europeos o en el norte de América.
Claro, porque acá tenemos una variable que nosotros por ahí no tenemos del todo en cuenta, y es la extrema pobreza, ¿no? La Argentina, como Perú, como Bolivia, como Ecuador, han sido fuertemente golpeados porque tenemos un convento adicional, una variable adicional, que es la pobreza y la gran cantidad de personas que vive el día a día. Eso en Europa no tienen esa posibilidad. Y ellos como que van adelante nuestro unos 3 meses. Entonces, en algunos sectores sí, ya han visto, están viendo la tercera ola, lo que se llamaría la tercera ola en Estados Unidos, que están a un ritmo de 200.000 casos diarios y ya están por encima de los 2.000 muertos diarios, cuando hace 15 días atrás estaban en 400. Es decir, En Europa, por ejemplo, si uno mira Francia, su mayor cantidad de casos que tuvo en el mes de marzo fue 6.800 casos y ahora ha tenido días de 82.000 casos. Así que yo también abriría un poco los ojos, miraría lo que está pasando en Europa y trataría de frenarlo acá. Y la única forma de frenarlo es controlar eventos como los que ocurrieron este fin de semana. Si uno lo tiene bajo control, el virus va a estar bajo control, con una cantidad de casos alto, pero bajo control. El problema es cuando esto se desborda y vuelve a Europa a cometer el mismo error que en el mes de marzo. Hoy ya tiene las camas de terapia intensiva de Italia, por ejemplo, prácticamente desbordadas, ocupadas. Francia está derivando, en las ciudades limítrofes, está derivando pacientes a Alemania. Es decir, ya tienen agotado todo el sistema de salud. Ojalá que podamos evitar eso nosotros aquí en Argentina.
Bien, doctor Atienza, una de las preguntas también fundamentales que quería hacerle es cuál es su opinión con relación al tema de las vacunas.
Bueno, sin lugar a dudas es una de las mejores noticias que tenemos, ¿no? Porque siempre les digo, el peor escenario hubiese sido el de no tener disponible una vacuna. Eso hubiera sido un escenario bastante complicado, complejo. Pero la buena noticia es que tenemos, hay más de 160 vacunas que están en proceso de creación. Hay 10 vacunas que ya están en fase 3. Y hay, en este momento, hay 4 vacunas que ya han anticipado el resultado de la fase 3 con una efectividad que supera el 90%. Superando el 60-70% ya es una vacuna que es utilizable, digamos. Ya genera en una proporción de la población anticuerpos suficiente como para frenar una infección. Y hay 4 vacunas allí que están listas, incluso la mayoría, las 4 estas ya han empezado la fabricación hace tiempo, a riesgo, le llamaban ellos, y estarían listas para empezar a aplicarse, ¿no? La vacuna de Pfizer y en este caso también la vacuna rusa, serían las 2 primeras que podrían estar entregando dosis ahora entre diciembre y enero. Después tenemos la de Oxford, que la Argentina va a ser uno de los fabricantes de esa vacuna y tendríamos ahí una cantidad suficiente como para vacunar casi el 50% de la población argentina, pero va a estar en marzo y abril esa vacuna. Y después hay algunas otras, por ejemplo la Moderna, que no va a llegar acá a la Argentina porque es muy cara, pero también estaría con muy buenos resultados. Así que esa es la parte de la buena noticia, que a partir de muy poco tiempo ya está ahora a la vuelta de la esquina, la vacuna está a la vuelta de la esquina, así que no hay que arruinar esto en la última etapa.
Claro, más allá de que el mensaje concreto suyo es que nos vayamos preparando porque el 2021 también va a ser un año difícil.
No hay duda de eso, que ese es el mensaje que tiene que entregar el gobierno. El proceso de vacunación, mire, Inglaterra, por ejemplo, tiene pensado vacunar 1 millón de personas por semana. Es Inglaterra es un país chico, territorialmente es chico. La Argentina tiene la distribución territorial, el tamaño de prácticamente toda Europa. Es decir, que a nosotros nos va a costar un poco más distribuir. Pero además, las vacunas que vamos a tener disponibles en esta primera etapa, una de ellas es la de Pfizer, que requiere casi 80 grados bajo cero, que va a ser imposible trasladarla por el interior del país. Es decir, esa va a ser una vacuna que va a quedar, yo creo, para la zona de Lamba, Buenos Aires y Capital Federal. Y al resto, al interior, me imagino que van a circular vacunas que van a necesitar una logística distinta, sobre todo a nivel de conservación. Así es que es un proceso largo. Si la Argentina logra una estrategia para vacunar 1 millón de personas por semana, vamos a necesitar un año para vacunar al 80% de los argentinos, porque los menores de 18 años no se vacunan. Pero más o menos nos llevaría un año. Vacunando 2 millones de personas por semana nos llevaría 6 meses. Es decir, que creo que las autoridades tienen que trabajar en una estrategia que nos permita vacunar entre 1 y 2 millones de personas por semana, que no es fácil eso, ¿no? Piense que es vacunar una provincia de Córdoba por semana. Y eso requiere muchísima, muchísima gente. Así que el tramo todavía es largo, ¿no? Lo bueno es que están las vacunas, que las vacunas las tenemos y vamos a tener una buena cantidad de dosis. Así que ahora la estrategia de vacunación va a ser lo más importante.
Bien, ¿cómo ve lo último que le pregunto para no robarle más tiempo, la instalación de los hospitales modulares? Pregunto esto porque en Santa Rosa de Calamuchita vamos a tener uno.
me parece bien, me parece bien. Digamos, la mayor parte de los hospitales estos modulares en la Argentina no se usaron. Acá en Córdoba se usó una parte en algún momento, que estuvo más caliente la situación, y en este momento van a ser instalados en las zonas turísticas, que es donde la gente va a concurrir masivamente para prever algún tipo de situación allí. Así que me parece bien esta idea de los hospitales modulares, y espero que haya venido para quedarse, ¿no? Como estrategia sanitaria, me parece que van a empezar a distribuir un poco de tecnología hacia el interior del país para a ver si en algún momento en el interior del país logramos algún tipo de autonomía a nivel sanitario, que se ha visto que ha sido bastante centralizado en AMBA durante todo este periodo. Así que me parece bárbaro esto de los hospitales modulares, van a estar distribuidos en todas las zonas turísticas de todo el país, previendo algún rebrote local ahí de algunos casos producto del turismo.
Cuando lo escuchaba decir que tiene que ha tenido amigos que lamentablemente nos han dejado en este tiempo, imagino que como médico también debe sentir cierta impotencia al ver que se ha avanzado tan poco en cuanto a lo que tiene que ver con el cuidado de nuestros trabajadores de la salud, el reclamo que están haciendo a nivel nacional, la falta de apoyo, el tema de la necesidad de que se le acomoden un poco también los sueldos, son cuestiones que van a la par, ¿no? Esto pensando siempre en la frase que nos dejó la otra vez como cierre, cuando nos dijo lamentablemente la economía pudo con la salud.
Así es, mire, yo he perdido cinco grandes amigos en esta pandemia, colegas del sistema sanitario. Perdí una compañera de cursado, cursamos con ella, una chica muy joven, con todo un futuro. El papá de un alumno, alumno de la carrera de medicina, el papá un gran médico, una gran persona, y digamos, ha sido la parte más dura, ¿no? Perder gente y que el equipo de salud haya puesto en la provincia de Córdoba 35 vidas a cambio de que la gente en la primera posibilidad que tenga salga corriendo con su bolsito a vacacionar. Mientras algunos preparan el bolso para salir de vacaciones, otros están preparando el bolso para seguir atendiéndolos, y eso es injusto, es muy muy injusto, porque muchos de los que van a preparar el bolsito de vacaciones lo hacen voluntariamente, el resto no va a tener vacaciones y se va a arriesgar o va a aumentar su riesgo en esta vacación, el riesgo de enfermarse y riesgo de morir, como efectivamente va a ocurrir, digo, no, de eso no tengo duda. Y es un poco injusto, ¿no? Esta falta de comprensión de parte de la gente hacia el equipo de salud, que sigue ganando lo mismo, sigue precarizado, no se le dio ningún bono, no recibió ningún aumento de sueldo, trabaja con medios bastante de bastante precariedad, sobre todo al interior del país. Y bueno, es lamentable, ¿no?, que mientras algunos preparan los bolsos para las vacaciones, otros están sufriendo el golpe de la pandemia. Así es que, nada, duele un poco eso, y sobre todo para aquellos que yo me imagino que perdieron, digamos, que miraban ayer las imágenes estas que veíamos en Miramar o en el interior de Córdoba, habiendo perdido un familiar en el equipo de salud que dieron la vida por esa gente, esa falta de agradecimiento que deben haber sentido. La verdad es que bastante debe ser una sensación bastante bastante fea, ¿no? Así es que nada, cuidarnos y por favor cuidar al equipo de salud. La mejor forma de cuidar al equipo de salud es cuidándonos, no enfermándonos. Y para eso hay que tratar de salir lo menos que uno pueda, guardar la distancia, 2 metros, usar buenos barbijos, lavarse las manos. La vacuna no va a traer la solución definitiva, va a necesitar ser acompañado de este tipo de medidas por lo menos todo el año que viene. Así es que nos cuidamos entre todos, porque es la mejor herramienta que podemos tener.
Doctor Atienza, realmente un placer conversar con usted. Que tenga un buen día y le agradezco mucho su tiempo.
El placer es mío, un gusto, y cuando quiera, ya sabe, estamos por acá.
Muchas gracias.